Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a ustedes y gracias por comunicarse.
Bueno, un gusto también. Acá estamos con Aldo, Andrés, mi nombre es Fabiana. Y bueno, ¿cómo estás analizando, cómo estás viendo la economía a raíz, bueno, de la nueva asunción? Ya ha pasado un tiempo, ¿cuánto? ¿Una semana, 10 días de Batakis a cargo del Ministerio de Economía de la Nación? Algunos anuncios por parte del presidente que dice que no va a haber ajuste, pero por otra parte, la espada de Damocles que tenemos encima, que son las condiciones que una vez más, como una película de terror, nos pone el Fondo Monetario Internacional, y que hay que responderle. ¿Qué margen tenemos nosotros como argentinos de establecer nosotros las pautas de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o cumplirlas a rajatabla?
Sí, la verdad que el margen hoy es estrecho, ¿no? Principalmente porque hoy los compromisos que hay con el Fondo Monetario son bastante importantes, compromisos que surgen en realidad del crédito tomado en 2018, ¿no? De ese crédito original queda un cronograma de pagos que fijaba para este año 18 mil millones de dólares, también entre 18 y 19 mil millones de dólares para el año que viene. Y esos pagos se están haciendo con desembolsos, nuevos desembolsos que va haciendo el Fondo Monetario, sujeto al cumplimiento de metas. ¿Cuál es esa espada de Damocles que vos muy bien describías? Que si por algún motivo Argentina incumple alguna de las metas acordadas o no se realiza el desembolso del fondo por el cumplimiento de este nuevo acuerdo, tendríamos que pagar con recursos propios los vencimientos que hay con el propio Fondo Monetario. Y para eso nuestra alcancía básicamente está vacía porque tuvimos una fuga de dólares muy significativa y sabemos lo que está costando la acumulación de reservas y eso nos deja con muy poco margen de maniobra, como decías, ¿no? En la coyuntura inmediata, por lo menos.
Difícil panorama, ¿no? Y además, en cierta forma, vemos contradictorio, o al menos, ¿cómo va a ser para cumplir el presidente de la Nación esta promesa de no realizar ningún tipo de ajuste con una inflación tan alta que parece inmanejable, el dólar blue que se dispara, que decimos, bueno, no tendría por qué tener injerencia en nuestra economía, pero sin embargo la tiene en los termómetros, digamos, de los climas subjetivos, influye siempre el dólar? Estamos como culturalmente atados a esta moneda.
Sí, cultural y te diría materialmente atados también, porque tener pocos dólares en el Banco Central, con la cantidad de usos que nosotros le damos a los dólares adicionalmente, porque nosotros usamos los dólares no solo para importar maquinaria, bienes de capital, insumos, fertilizantes, repuestos y demás. Usamos sobre todo los dólares para ahorrar también, ¿no? Y eso sí que es una demanda de dólares muy fuerte que otros países no tienen. Y eso, los dólares que tenemos son limitados, surgen de las exportaciones, y lo que compiten entre sí son los distintos usos que le queremos dar a los dólares. Así como por ahí no es tan agradable, pero es evidente que si hay dólares que se usan para viajar en el exterior, no se pueden usar para otra cosa, digamos, como para importar maquinaria, medicamentos o insumos. Eso es evidente, ¿no? Comparto que la coyuntura es compleja, pero también me parece que si uno mira con la perspectiva un poco más hacia adelante, te diría 2, 3, 5 años, ahí hay una oportunidad que tiene la Argentina con recursos realmente muy significativos a los históricos. Si le sumamos a los históricos recursos del sector agropecuario, lo que tiene que ver con el sector hidrocarburífero y Vaca Muerta, lo que significa en la producción de gas, y podemos sobre todo aprovechar esos recursos, ahí se abre una ventana, me parece, de oportunidad interesante, no en la coyuntura, no en el corto plazo, pero que ahí se abre otra discusión también, ¿no? Porque si llegamos a tener disponibles esos recursos, ¿en función de qué se van a emplear? Se van a emplear en función de que pocos sectores tengan un flujo de dólares extraordinario y quede en el ahorro y en las cuentas de un sector muy concentrado, o se va a utilizar para, por ejemplo, apalancar el desarrollo de la industria, que sea más competitiva, aliviar la situación de ingresos de los hogares. En definitiva, ahí entra en disputa, en todo caso, en qué modelo de crecimiento, en qué modelo de desarrollo entran esos recursos naturales,
¿no? Nicolás Aldo te saluda. ¿Qué ha cambiado de la gestión de Guzmán a estos días que viene trabajando arduamente Batakis? ¿Cuál es el perfil conceptual que vos ves, si hay algún tipo de diferencia? ¿Y cómo evalúas las medidas hasta ahora? Entiendo que se ha tratado de llevar un perfil más para solucionar la cuestión financiera, el tema del dólar, de las reservas, pero hay sectores, sobre todo de las organizaciones sociales, que están esperando una señal también para ello en torno a la pobreza y todo lo que significa la inflación.
Sí, uno lo que ve es que la ministra Batakis, cuando asumió en el medio de una corrida financiera importante contra los títulos de deuda del gobierno, que ya venía de las últimas semanas de Guzmán como ministro, entonces era una situación que había que de alguna manera ponerle un límite, porque el impacto que tuvo en los precios, como vimos, fue muy significativo, ¿no? Sí. Entonces, si hubiese seguido esa corrida financiera, los precios por ahí hubiesen seguido aumentando y bastante más. Hoy, yo te decía, hoy, lunes 18 de julio a las 3:17, esa corrida financiera parece no haber seguido creciendo, por lo menos. Sí. Los valores de los dólares son muy altos, sabemos, pero no se siguió acrecentando la bola. Y en eso cumplió su función la ministra, ¿no? Uh-huh. Y la principal diferencia que veo no es tanto por ahí en lo económico, hasta ahora no se ve una diferencia muy significativa, hay que darle tiempo. Sí veo en lo cualitativo, en lo político, sí, me parece que tiene una trayectoria muy distinta Batakis, de diálogo con distintos representantes a lo ancho y largo del país, ya con una trayectoria en la gestión pública previa mucho más abultada que lo que era la gestión de Guzmán, que venía con otro perfil, y eso le puede dar un plafón a la hora de tener que dialogar con muy muy distintos sectores durante su gestión, justamente, ¿no? Le da otro perfil político que me parece es interesante y necesario. Sí. Y si se apoya en eso, en un apoyo también de todo el frente de todos, bueno, me parece que tiene chances por lo menos de aplicar políticas también un poco más ambiciosas.
Y de una mirada federal, porque bueno, hoy empezaron con 5 gobernadores a reunirse con Batakis y con Mansur. ¿Es plausible llegar a un déficit, a reducir el déficit fiscal, al reducir el gasto público con los anuncios que ya hizo en torno a eso?
Yo separaría dos cosas, ¿no? Una cosa es reducir el gasto público y otra cosa es reducir el déficit fiscal, bien, digamos, ¿no? Reducir el déficit fiscal es algo que claramente está en el programa del gobierno, diría, al frente de todos, de Alberto Fernández, de Guzmán antes y de Batakis ahora. ¿De qué manera hacerlo? Bueno, recuperando la actividad, los ingresos y en función de eso reducir ese déficit fiscal, las necesidades de financiamiento que eso implica. No necesariamente se tiene que producir eso achicando el gasto público, y es más, te diría, la experiencia reciente nos indica que ajustar el gasto público termina impactando más negativamente en la actividad, impacta eso muchísimo en la recaudación, y lo que se pretendía como un ajuste y reducción del déficit no se termina concretando, ¿no? Porque no solo caen los gastos, y después cae la recaudación, claro, esa reducción del déficit después no se termina materializando. Y claro, es lo que pasó, por ejemplo, en 2018 y 2019, donde los números de déficit tampoco fueron muy, muy alentadores. Entonces, es un desafío, sin duda, me parece, el que tiene.
Sí.
Poco margen de maniobra. Yo pensaría, para no hacerla muy larga, en reformular también a dónde va el gasto, ¿no? Si tenemos problemas con la cuenta de dólares, bueno, hay que pensar en qué actividades demandan la menor cantidad de dólares posible dentro del gasto público. Una cosa es incentivar el consumo energético en sectores de alto poder adquisitivo y otra cosa es fortalecer proyectos de construcción que tienen insumos locales, no tienen costos en dólares, ¿no? Claro. Por definir simplemente dos cosas bien opuestas.
Bien, la última, la segmentación de tarifas de energía, ¿tú la ves bien? ¿Es una metodología que puede dar resultado de aquí a un tiempo? ¿Es necesaria?
Yo creo que como medida es necesaria, cualquier metodología tiene sus pros y sus contras. Para algunos sectores muy concentrados de ingreso, la cuestión geográfica puede ser útil, pero está claro que en muchos sectores del país eso no se puede aplicar de la misma manera. Sí me parece que falta fortalecer algunas cuestiones como las reconsideraciones eventuales que surja como algún canal de evaluar el segmento que se asigna, pero son, me parece, cosas que sobre la marcha se van a ir ajustando, porque la verdad que hoy destinarle tantos recursos como se está haciendo a sectores que la verdad no lo necesitan, y que es más, son los sectores que después se les subsidian las tarifas de energía y como tienen altos ingresos, ¿qué hacen? Se dan vuelta y compran dólares, digamos, ¿no? Eso es lo que hoy está pasando. La verdad que no tiene mucho sentido ni desde un criterio de justicia social, ni estabilidad macroeconómica, ni justicia distributiva del gasto, ¿no? Uh-huh. Entonces, era algo que evidentemente con alguna metodología había que abordar.
Nicolás, muchísimas gracias. Muy clara tu respuesta.